Poder Urbano.
Un espacio para comprender aquellas decisiones y acciones que benefician o afectan la vida urbana. Saludos desde Quito, Ecuador. Soy Winan López. Donde quiera que nos sintonizan, esto es Poder Urbano. Y en controles, como siempre, nos acompaña Javier Macas. Como habíamos anunciado en una ocasión anterior, hoy 9 de octubre del 2014 tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Augusto Barrera Guarderas, exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito, con quien estaremos conversando de sus nuevos retos, una mirada de las políticas urbanas y a quien le formularemos interrogantes acerca de las plusvalías del suelo urbano y su implicación actual en los municipios. Doctor Barrera, bienvenido, un gusto que nos haya atendido y que pueda acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo está, doctor
Augusto? Buenos días, William. Un saludo para los compañeros aquí y muy contento de este medio, este espacio que tiene, deseándoles éxitos. Veo que van a cumplir ya aniversario en noviembre y auspiciándoles, alentándoles de que sigan este esfuerzo.
Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, cuéntenos a qué se dedica ahora, luego de haber dejado la alcaldía de Quito, una de las principales ciudades del Ecuador, por no decir la principal en términos políticos y económicos, y cuáles son sus nuevos retos.
Bueno, yo decidí retomar mi trabajo y mi actividad académica. Es lo que hacía antes de ser alcalde y es lo que realmente me apasiona, me gusta. Hoy participo, estoy aquí en Flaxo de manera permanente, estoy en el Departamento de Asuntos Públicos, específicamente en la Maestría de Estudios Urbanos, estoy como investigador y estoy dirigiendo un centro que creamos precisamente hace mes y medio, aproximadamente 2 meses, que es un centro de investigación de política pública y territorio. Este centro, que está inscrito en la estructura de Flaxo, tiene específicamente las tareas de investigación y de formación continua particularmente. Así que estoy muy contento volviendo a la actividad académica y muy entusiasmado de los retos que tengo ahora desde esta perspectiva. Eso para mí es muy importante. Me parece que yo creo mucho en la razón, en la deliberación, en el juicio, en los argumentos, en la capacidad que tienen los seres humanos y las sociedades de poder investigar y formular, así que estoy contento ahora aquí.
Con la gran experiencia también surgida desde la alcaldía, imagino que armar un observatorio, armar indicadores es lo que podríamos pensar, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a aportar ahora, igual con la maestría, con investigaciones que podemos hacer desde aquí de Flaxo.
Sí, el paso por la alcaldía y por la función pública es un posgrado en terapia intensiva, ¿no? Son las dos cosas a la vez, además de una función tan compleja como es la alcaldía de Quito. Y por supuesto, esto lo que hace es ampliar la visión que uno tiene sobre la gestión pública, ¿no? Suele ser bastante fácil aportar desde afuera. Es bastante más complejo concretar esos aportes y que tengan viabilidad en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando uno discute el tema de movilidad, no hay investigador serio ni ciudad en el mundo que no se plantee avanzar a modelos de movilidad no motorizados, o sea, no existe quien. Sin embargo, políticamente eso no es fácil y resulta que es buenísimo quitar las ciclovías, ¿no? Entonces, esta es la complejidad que eso tiene. Eso me lleva a pensar mucho en la necesidad de fortalecer una masa crítica en la sociedad. Yo realmente creo que uno de los aprendizajes de esta alcaldía es que uno puede hacer muchas cosas, sin dudas, del sector público, pero hay muchas otras que suponen el desarrollo de la propia sociedad, de gente con capacidad de investigar, de pensar, de elaborar, de proponer, de articularse de un tejido social vigoroso, de tal manera que estos ideales de cambio y de democratización de la ciudad, de construir el derecho a la ciudad, siguen intactos. Encuentro que ahora este es otro lugar, otro desafío para poder desarrollar. Entonces el centro, si bien tiene un componente muy fuerte, que es la construcción de una plataforma de indicadores y un mecanismo que permita darle más textura a la investigación urbana, también vamos a trabajar fuertemente en una línea que trabajaba mucho Flaxo hace unos años, cuando yo estaba hace mucho tiempo, que es la formación continua. Es muy bueno que se hayan consolidado los doctorados y las maestrías, pero existe una gran demanda también de profesionales y operadores y gente de la sociedad civil que pueden encontrar a través de programas de formación continua un mecanismo de fortalecer su propia actividad. Entonces el centro fundamentalmente desarrollará estas líneas y creo que abonaremos y aportaremos, por supuesto, al desarrollo de la sociedad, ¿no?
Imagino que su agenda ha cambiado del ajetreo de dirigir una ciudad como es Quito, a tomar esta pausa de pensar, ¿no? Ir a un nivel de pensar y trabajar desde ese ángulo, ¿no? De tomar, sí, con más, claro, precisión, sí, las cosas.
Sin duda es otro metabolismo, ¿no? Es otro biorritmo, aunque en general...
¿Y cómo está su salud?
Muy bien, ¿no? Que yo la verdad terminé bastante sano, bien, digamos, ¿no? Pero ahora, por supuesto, estoy mucho mejor, mucho más tranquilo. Estoy ahora sí más o menos disciplinadamente en el ritmo de entrenamiento. Voy a correr una maratón en los próximos días. Bien, digamos, con más tiempo para la familia, con mucho más tiempo para leer, que realmente es mi pasión. Sin embargo, en muy poco tiempo, ya con muchas actividades aquí en el centro, ¿no?
Claro que sí.
Muy contento, digamos, muy metido ya acompañando algunas actividades académicas de los alumnos, apoyando algunos de los cursos, acompañando algunas formulaciones de tesis, estructurando ya el sistema de indicadores. Hemos hecho ya un par de eventos públicos con mucha expectativa, realmente estoy muy contento, ¿no? Hicimos aquí una charla con David Harvey, que fue muy interesante, es probablemente uno de los pensadores urbanos más importantes del siglo XX y creo que de este siglo, y seguramente uno de los marxistas más robustos en términos de su formulación. Hicimos un evento sobre la discusión de los indicadores urbanos que hay en este momento en el planeta, que fue muy interesante. Y ahora tenemos en los próximos meses una actividad también muy intensa, tanto desde el punto de vista de investigación como de este tipo de diálogos, seminarios y foros.
En esto también me queda un tema que imagino que muchos ciudadanos les gustará saber, ¿no? O sea, ¿cómo quedó su relación actual con el presidente de la República luego de todo este trajinar? Pasar de la política un poco a la academia también implica hacer unas pausas.
Sí, mira, yo he tomado la decisión de no tener, digamos, de no aceptar y de no incursionar en ninguna función pública ahora. Uh-huh. Y lo hago por razones personales y también políticas. Quiero tener el espacio suficiente para poder reconstruir, digamos, mi actividad académica. Tengo una serie de preocupaciones, pero este no es ni el lugar ni el momento para hablar de eso. Mi relación personal, digamos, con el presidente es una relación buena, como una relación personal. Por supuesto, no tiene la intensidad que tenía antes, de tal manera que estoy tranquilo, digamos. Creo que es necesario en este momento hacer un gran aporte reflexivo. Me da la impresión de que lo que está viviendo el país, el continente, la ciudad, exige un esfuerzo importante de reflexión sobre lo que se ha hecho. Tengo la impresión de que estamos cambiando un poco una coyuntura de carácter más general y creo que eso amerita un proceso importante de reflexionar, de escuchar lo que está pasando, de tener la percepción suficiente para poder entender, digamos, cuál es la dinámica de la sociedad. Y creo que en eso uno puede aportar mucho más a veces desde el campo más académico, desde afuera, de tal manera que hoy no tengo ninguna responsabilidad política ni en el Movimiento País ni en el gobierno.
Y esto nos da una faceta también de Augusto Barrera para ir conociendo cómo también se desenvuelve en la parte académica, ¿no es cierto? Y ahí me viene una pregunta adicional en este espacio, un poco mirando sus nuevos retos. Los cambios o impactos que suceden en Quito, muchos mencionan que inciden en el resto de las ciudades del país. ¿Qué opinión le merece al respecto de esto?
Sí, en muchos aspectos y durante varios años Quito ha marcado en gran parte algunas de las líneas fundamentales del desarrollo de las ciudades. Para bien y para mal, diría yo. En general, la institucionalidad que la ciudad tiene es una institucionalidad robusta que se ha ido construyendo en relación al resto. Claro, esto no siempre se ve a veces en la coyuntura y en la miniatura que es la discusión de día a día, ¿no? Yo voy a esperar todavía unas tiempo prudencial para poder hacer un juicio respecto de la gestión actual, pero no debo dejar de decir que aspectos como convertirse en el principal destino turístico de Sudamérica, como acabar de ser seleccionada una de las ciudades dentro de 14 ciudades maravillas del mundo, en tener reconocimientos del aeropuerto, es porque esas cosas se han hecho y se han sembrado.
Claro que sí.
Entonces, digamos, es muy fácil decir en determinado momento que la ciudad está destrozada y después recibir los premios. Esto no es así, eso implica un esfuerzo sistemático de continuidad. Entonces, me parece que hay elementos que son claves. Esta apuesta por el transporte público, la vocación que le hemos puesto nosotros al espacio público, el impulsar las formas de movilidad no motorizada, como el tema de los ciclistas, el establecer un mecanismo de corresponsabilidad ciudadana, que este sí es un tema sobre, ojalá algún rato podamos discutir, ¿no? Porque no existe un derecho a la ciudad que no tenga a la vez una responsabilidad con la ciudad. Uno con la ciudad construye una relación de ida y vuelta, no de derechos y deberes. Y esto me parece que es un elemento fundamental que puede perderse el momento en que se levantan o construyen discursos demagógicos muy fáciles, ¿no? Digamos, bueno, hoy no vamos a pagar nada de impuestos, claro. Entonces veamos quién nos regala plata para financiar la ciudad. En fin, entonces creo que en algunos aspectos la ciudad sí ha tenido un liderazgo, por supuesto, y positivamente en relación a otros municipios.
Pero hay también una escuela de aprendizaje. O Quito, las acciones que haga también repercutirán en el resto del país.
Sin duda, y nosotros, digamos, durante la administración en la que yo dirigí el municipio, tuvimos una muy importante relación con el resto de municipalidades, ¿no? Además, en temas muy concretos, porque a veces, William, esto es a veces un poco retórico. Nosotros apoyamos a cerca de una treintena de municipios en todo el desarrollo de sus estudios de sistemas de agua potable y alcantarillado. A través de la empresa eléctrica tenemos una radio de influencia muy grande. Consolidamos una sociedad de empresas públicas de buena calidad con Cuenca y Ambato y con Ibarra para ver si podíamos desarrollar un proyecto que quedó pendiente, que es la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en los municipios más chicos, en fin, en cosas concretas, no solamente en los discursos, no solamente en las reuniones, sino en cosas concretas, una solidaridad consecuente con los municipios.
Excelente. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos conversando con Augusto Barrera, exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito. No se vaya.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta, estamos con el doctor Augusto Barrera y también saludar a Jimmy Sangu y Luisa que hoy nos acompañan en la conducción. Doctor Barrera, permítame leer una reflexión para adentrarnos en las políticas urbanas. Ricardo Green nos dice, no toda inversión es buena inversión. Hay que mejorar la calidad de vida de sus habitantes, hacer ciudades más amables y conseguir territorios urbanos vivibles. En este sentido, quería preguntarle cómo manejar un poco las inversiones de una ciudad y cómo mirar para hacer políticas urbanas en una ciudad.
Mira, la dimensión de infraestructura es una dimensión vital en el desarrollo de las ciudades. De ninguna manera la única, pero es muy importante. Es muy difícil tener una ciudad en donde pueda ejercerse el derecho de todos los ciudadanos si no hay un mínimo de inversión en infraestructura. Esto a veces, digamos, no se lo entiende, pero es vital. Si finalmente llegar a coberturas universales de agua potable y alcantarillado implica una muy fuerte inversión en infraestructura. Tener una gestión adecuada de los residuos sólidos implica hacer una inversión de infraestructura, salir de estos botaderos a cielo abierto e invertir en sistemas adecuados. Dejar de tirar el agua a los ríos, el agua sucia, digamos el agua servida, implica una inversión. En los sistemas de movilidad, ¿no? Ahora leía, digamos, el paso. Nosotros tenemos una gran ventaja, ojalá que esa ventaja se mantenga. En Bogotá acaban de presentar los estudios del metro. Así que los sistemas de transporte son grandes inversiones en infraestructura que además no se amortizan en 5 años, ¿no? Las primeras claro. líneas de metro en Nueva York o en Londres se hicieron hace más de 150 años, ¿no? Los primeros metros se inauguraron en 1863 y esas líneas, digamos, y esas inversiones duraron fácilmente, digamos, un siglo y pico. Entonces, ese es un esfuerzo importante. Mi opinión es que esas inversiones que deben hacerse son inversiones que deben estar organizadas bajo la lógica del bien común. Esa es mi perspectiva. Es decir, eso en términos técnicos podemos analizar respecto de el impacto que tenga en número de beneficiarios, etcétera, o en términos de rentabilidad social más que económica, y eso es lo que debe organizar. Fíjate que antes había unas paradojas terribles, ¿no? Se hacía las calles y las vías para los barrios más pudientes y en los barrios más pobres se hacía el 50-50.
que la comunidad trabaje.
O sea, la comunidad más pobre la tenía que pagar la mitad. Ahora nosotros cambiamos radicalmente esa lógica. Los centros comerciales a los que les hemos puesto en su lugar y en las veredas donde deben estar, tienen que hacer las inversiones para hacer la mitigación. Y si eso les cuesta millones, salados. Entonces hay una lógica, digamos, de modificar esa prioridad de las inversiones. Para nosotros las inversiones fundamentales están vinculadas a los derechos básicos del ejercicio del derecho a la ciudad.
Eso implica tener ciertos conceptos para poder subirlos a las políticas y que la política se transforme en instrumentos de cómo ejecutar la gestión pública. Veo por ahí, ¿no es cierto? Lo otro es que siento este tema de que siempre estamos pensando desde lo global, lo externo. A veces también se piensa que las ciudades se empiezan a homogenizar, ¿no es cierto? Porque tenemos una influencia muy fuerte desde simbologías de afuera, y eso también nos juega entre lo que quiere la gente y lo que también nos exige la globalización. ¿Cómo ahí trabajar el tema de las políticas? ¿Cómo tomar decisiones en estos cambios culturales?
Yo creo que es indispensable tener una cabeza propia, ¿no? Es decir, las sociedades, las localidades, las ciudades deben tener una cabeza propia. Coincido contigo en el peligro de esta especie de menú a la carta indiscriminado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un poco de marketing de ciudades, hay que hacer cuatro espectáculos buenos, hay que resolver estos temas, hay un recetario común. Eso no es así. Eso no es así. Por eso uno tiene que valorar exactamente la especificidad que tiene cada ciudad en su desarrollo. Cada ciudad tiene una especificidad, digamos, espacial, ecosistémica, morfológica, geográfica y, por supuesto, fundamentalmente sociológica e identitaria. Cada sociedad es una particularidad y cada ciudad es irrepetible, tiene su propia historia. Lo cual no implica que tengamos que inventar el agua tibia cada vez. Es decir, hay un recorrido respecto del debate sobre las problemáticas ambientales de las ciudades, entonces sería un poco obtuso, digamos, no nutrirse de los debates actuales. Entonces, no al recetario común, no a las políticas fáciles, por lo menos yo creo, yo siempre cuento en clases, me habrán oído esto que no es chiste, que es verdad, digamos, cuando en México pusieron la obligación de que los candidatos a alcaldes hagan planes de desarrollo, ahí en el Zócalo, al lado de donde habían los escribanos de cartas de amor, habían otros que decían se hacen planes de desarrollo, y entonces era el mismo plan, solamente le iban cambiando la localidad y un poquito los objetivos, alguna cosa, ¿no? Pero se hacían en serie los planes de desarrollo. A veces uno puede caer en esa especie de estandarización, ¿no? Y entonces hay cosas típicas, ¿no? La típica cosa, digamos, por ejemplo, de el marketing urbano. Entonces todo es básicamente propaganda, marketing, en fin. El tema este del turismo, que es muy potente, pero puede terminar convirtiéndole a una ciudad en un objeto, ¿no es cierto? El tipo de intervención que hay en los centros históricos, sí, pero para nosotros con gente, no sacando a la gente, en fin. Entonces, cada uno de los temas amerita efectivamente una cabeza propia para pensar la ciudad.
Claro, de una parte el turismo es una profesión de la que yo ejerzo, y ahí se me viene, y siempre más bien yo he hecho una crítica, claro que el turismo es un buen tapahuecos. Cuando no existe algo que ejecutar, bueno, lancemos el turismo que nadie va a reclamar. O sea, si me pueden reclamar por salud, por educación, por trabajo, pero por turismo, si está bien hecho o mal hecho, posiblemente nadie va a reclamar. Entonces el marketing se sostiene a veces desde esos lados. Entonces, la invitación también siempre que yo hago es a mirar detrás del turismo qué se está ejecutando,
sí,
y cómo,
claro,
se desarrolla.
Y te digo ahí claramente, para poner extremos, tú tienes una racionalidad turística típica del enclave. O sea, el típico resort de una zona absolutamente pobre que da dos o tres empleos para lavar los baños. Uh-huh. O el turismo, digamos, como una actividad que democratiza la propiedad y el ingreso y la riqueza y la propia estructura económica, ¿no? Yo también, eso me habrán escuchado. Si uno dice las grandes intervenciones e inversiones turísticas en algunas zonas de Esmeraldas no tienen un esmeraldeño de dueño. Si los esmeraldeños van a hacer los servicios ahí. Si tú vas de eso en baños, ahí tienes una estructura de propiedad turística muchísimo más democratizada, en donde la gente ha hecho de su casita o de su terreno una posibilidad, ¿no?, de desarrollo turístico. Entonces hay muchas lógicas también en términos del turismo. El turismo tiene sentido si tú muestras la complejidad y la pluralidad, la diversidad. Es complicado cuando es un turismo de enclave, como puede ser la minería o como puede ser cualquier actividad, que lo que hace es sacar la riqueza de eso sin dejar ahí, sin redistribuir y sin generar crecimiento ahí.
El despojo que nos menciona Harvey.
Claro, es la típica cosa del despojo,
¿no? Ahí me viene, ¿no? De la ciudad, necesitamos también democratizar la ciudad, como derecho a la ciudad, democratizar la ciudad, democratizar la vivienda, democratizar la movilidad, la seguridad, el empleo. ¿Qué se requiere para hacer estos ejercicios, ¿no? O sea, ¿cómo tomar estas decisiones? ¿De qué insumos necesitamos para poder generar políticas urbanas?
Son procesos largos, William. La construcción de una ciudad democrática no es un acto, es un proceso largo que tiene múltiples dimensiones. Tiene que ver con modificar la propia estructura económica. Somos ciudades en sociedades tremendamente desiguales. Y eso evidentemente tiene una espacialidad y tiene una expresión urbana, ¿no? Es decir, hay zonas que son muy ricas, que tienen todo, que están conectadas con una dinámica global en donde la gente compra sus cositas en Miami o en Europa, y tienes gente que vive del consumo mínimo, con los salarios básicos, que utiliza transporte público. Tienes gente que tiene 5 carros en la familia y tienes un 70% que no tiene ninguno. Entonces parece que el debate es el de los que tienen 5 carros y no el 70% que no tiene, en donde cabe hacer una gran inversión en transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la estructura económica, en las formas de ejercicio del espacio público, en la cultura, digamos, una de las cosas que para mí han sido tremendamente importantes es haber democratizado brutalmente en este periodo el acceso a la cultura. Me preocupa que otra vez tengamos padrinos en actividad cultural pública. No, he visto con un poquito de sorpresa que ahora el programa este de Verano Artes o alguna cosa así, más que logo de Quito, tenía un logo de Diners. Entonces, claro, no entiendo mucho eso, digamos, si tenemos que volver otra vez a los mecenazgos, uno que es un derecho público y que tiene que desarrollarse de esa manera. Entonces, creo que es un trabajo sistemático que hay que impulsarlo y que implican transformaciones largas. Nosotros somos herederos de sociedades coloniales, somos herederos de ciudades coloniales, en donde los ricos y blancos vivían en una parte y todos los empleaditos y todo el cholerío vivía alrededor. De eso somos herederos. Esa transformación es un proceso histórico largo, complejo, con subidas, con bajadas, con victorias, con derrotas, pero yo creo que claramente ese es el horizonte que debemos tener.
Jimmy, ¿tú tenías alguna pregunta?
Sí, Augusto, por favor, yo quería ver cuál es tu opinión acerca de lo que se está gestionando con la nueva ley de tierras, específicamente en torno a que si es posible con esta ley llegar a regular el mercado de la tierra, porque cuando se hace algo por decreto no necesariamente el resultado a nivel de mercado es positivo. O sea, puede haber algunas distorsiones en el mercado. Desde mi punto de vista, no se puede forzar con una ley al mercado porque tiene su propia dinámica, ¿no? Entonces quería saber tu punto de vista.
A ver, mira, tal vez ahí hay dos cosas, ¿no? Primero habría que esperar a ver en qué mismo decanta la famosa ley. Como muchas personas he tenido la oportunidad de leer un montón de borradores y documentos, sí, y alcances, en donde los enfoques a veces son totalmente diferentes. Yo te voy a decir algunos elementos de mi opinión. Por supuesto que el mercado no puedes desaparecerlo, pero el Estado y la acción colectiva está para regular el mercado, digamos, porque si no nos vamos a la casa, y aquí el mercado es también el imperio del más fuerte, eso hay que entender. Entonces, cuando existe una acción colectiva que se expresa a través de la función pública, es lógico que uno pueda regular el mercado, ese es el concepto, ¿no es cierto? Pero creo que en el caso de una ley de suelo, además de establecer esta regulación, es indispensable tener una herramienta legal robusta para poder ordenar las ciudades. Quito es probablemente con Cuenca las ciudades de mayor nivel de orden, digamos, en su desarrollo. Y pese a que hemos tenido muchas dificultades. Pero el propio ejercicio de la alcaldía me lleva a tener la convicción de que se requiere un instrumento jurídico robusto que te permita tener ese instrumento de ordenamiento de la ciudad. Esto no existe en la legislación ecuatoriana. Lo que tú tienes es la Constitución y tienes el Código de Ordenamiento Territorial, que es muy débil en la regulación del suelo. El COTAD es básicamente administrativo, te habla de las funciones del municipio, etcétera. Y no existe en este país como hay en Colombia, y digamos, no puedes decir que Colombia es un país socialista, o en Brasil, etcétera. No existe una cosa que sea una ley de suelo. Tú no tienes herramientas para poder incidir desde el punto de vista legal. Puedes hacerlo por ordenanzas. Y aquí nosotros lo hemos hecho básicamente a punto de ordenanza. Pero la ordenanza no tiene en muchos casos la fuerza jurídica que te daría una ley. Y además, si la alcaldía A, B o C no le da la gana de hacer la ordenanza, simplemente no tienes una ley. Entonces yo discrepo totalmente con el hecho de que el fortalecimiento de una ley debilite la autoridad de los municipios, todo lo contrario. Esa ley lo que debe decir con toda claridad es que la autoridad de suelo son los municipios y darle a esos municipios las herramientas para poder ordenar el suelo en cosas como, por ejemplo, el límite urbano.
Sí, estoy muy
de decir, acuerdo. El límite urbano tiene que ser clarísimo en una ley. No puede existir un plan de desarrollo territorial de una ciudad que no tenga clarito el límite urbano. Y deben plantearse ahí con toda claridad las sanciones y responsabilidades cuando o la autoridad pública o el traficante o el promotor inmobiliario le vale un pepino al límite urbano y va y hace una urbanización por fuera, porque eso pagamos todos. La gente no se da cuenta de eso. O sea, la gente dice, no está bien, que haga nomás. Pero eso pagamos todos. Cuando alguien hace una urbanización lindísima a 2 kilómetros del límite urbano, el tendido de agua potable, de alcantarillado, de energía eléctrica, el bus, la seguridad, el UPC, que después, todo eso pagamos todos. No es que pagan los que están ahí, pagamos todos. Y entonces se produce una lógica absurda. Entonces, eso debe estar en una ley de suelo. Tener algunos criterios en relación a evitar los procesos especulativos.
Aquí hay un tema que también es entonces entender la democratización del espacio urbano, ese control del espacio urbano y el suelo que está de por medio jugando esta situación. Lo que nos acabas de mencionar, que la gente no ve cómo sí. se maneja el espacio, hay también gente que se apropia sí, de la mayor cantidad de espacio y eso está jugando al gasto público.
¿Cómo no puede estar en la ley la necesidad de establecer un criterio en relación a la movilidad no motorizada? Es que ahí hay una cosa que es absurda, ¿no? Todo el mundo dice, sí, no hay por dónde caminar, qué peligroso. Cada vez que hay un ciclista que está muerto, accidentado, 15 días te sacan el aire en los medios. Se acabó y después volvemos a lo mismo. Después otra vez lo que hay que hacer es quitar las ciclovías. Sí. Es de locos.
Hay un tema que quizás puede sonar absurdo, pero habitualmente, y lo que tú nos decías hace rato, a veces tenemos el pensamiento colonial y mucha de la sociedad disfruta, aunque sea solo una parte de la ciudad esté bien acomodada, bien invertida y detallada, y podría decir, hasta los pobres se sienten como afortunados de que un pedazo de la ciudad esté bien, aunque ellos no disfruten de ese espacio, sean otros los que ganen de ese lado, sea por renta de suelo, ganen por centros comerciales, por lo que fuera. Entonces, ese pensamiento colonial también a veces, no sé si, claro, si se siente en esta realidad.
Sí, claro, por supuesto.
Tú acabas de hablar del tema este del centro comercial y a mí eso me llama mucho la atención porque aprovechando de que estuvo de moda Harvey con el tema este de acumulación por despojo, yo he tenido la oportunidad de chequear cuál es el esquema de negocio de centro comercial. Ahora ya no eres propietario, ahora únicamente te dan una concesión. Una concesión que tú la coges en el centro comercial, eres el encargado de acabar tu local comercial, que lo concesionan en general 5 años, concesiones altísimas que son de 40 a 50 mil dólares. Llega el tiempo de los 5 años, te vuelven a negociar y te suben la concesión y te obligan a modificar el local si es que a ellos les parece. Es una esclavitud por el capitalismo, es una acumulación por despojo. No creo que haya un ejemplo más claro que eso, al menos en el centro urbano de la ciudad. Entonces, a mí me deja la duda de si debe haber una política en eso, porque es un efecto en cadena. Es decir, el capitalista tiene la posibilidad de invertir en el centro comercial, que por el capital se vale, si se puede llamar, de la clase media, y la clase media a la vez contrata al personal. Entonces, es una cadena que te va llevando a explotar al que menos tiene. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las instancias de poder local sí tienen una responsabilidad en ese sentido, porque se acumulan de un capital que está en la tierra, en el mismo capital de las otras personas, y se llega a tener una especie de esclavitud económica, porque eso pasa de generaciones. O sea, es un esquema muy perverso desde el punto capitalista. Entonces, yo creo que en esa parte sí se puede intervenir también, porque si estamos hablando de que estamos en un esquema, creería yo que al menos la política de gobierno es social, entonces este esquema no funciona para nada como social. Y aparte de eso, creo que conflictúa la ciudad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es también, ¿cómo podemos integrar a los actores inmobiliarios al desarrollo de la ciudad sin generar justamente una acumulación por despojo?
Mira, sobre el primer tema, se requiere dos tipos de intervenciones. La una, que es la que un municipio puede hacer, tiene que ver fundamentalmente con los criterios de carácter más urbano. O sea, digamos, en lo que tú dices hay dos partes. Digamos, hay una parte que es específicamente urbano, territorial. Un centro comercial obliga, digamos, al desarrollo de vías, de ingresos, salidas, de espacios públicos, etcétera. Es un proyecto, un gran proyecto urbano, como se llama ahora. Y todo eso efectivamente puede y debe intervenir la municipalidad. Y hay otra parte, digamos, que es el modelo de operación económica, cuya ámbito rebasa, digamos, la intervención de la municipalidad. Es un tema ya más vinculado a los organismos de superintendencia de compañías, de mercados, etcétera, que antes no habían y que ahora existen, y que me da la impresión de que ha comenzado a plantearse algunas de estas inquietudes, porque efectivamente es como tú dices, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí no es claro que hay un proceso de compraventa, hay una especie de derecho de uso que se vende por un tiempo. A veces es increíble porque esos derechos de uso terminan siendo costeados finalmente por el comprador, ¿no? Porque, digamos, en todo esto uno dice, bueno, ¿y quién paga? El que va a comprar, no tengas ninguna duda. Es decir, todo eso termina siendo costos que se cargan al precio final.
Al ciudadano, claro, para entenderlo.
Al ciudadano, para tener claro, sí, ese es el que carga. Nosotros en eso hemos avanzado mucho. A través de un modelo de ordenanzas especiales hemos establecido, en primer lugar, muchos y muy exigentes requisitos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Tuvimos un pleito sonadísimo, digamos, con algunas personas que quisieron hacer un centro comercial de cines y de restaurantes y de espectáculos, teniéndole a las 6 de diciembre como parqueadero. Entonces, con el dolor del alma, podrá ser la gente más poderosa de Guayaquil, de este país. A mí eso me resbala, digamos, yo no les debo una taza de café a nadie. Y entonces, sí, cerramos 3 años, hasta que efectivamente asumieron el costo de la inversión en movilidad y en términos de seguridad. Y si no, no se abre y punto.
Ahí se me viene un tema, ¿no es cierto? Las ciudades están en permanente crisis, entendido este choque de fuerzas, sea económicas, políticas, sociales también, que se van dando. Y hay que ir trabajando políticas urbanas alrededor de esto, entendiendo que totalmente, no siempre hay un orden establecido. Y
totalmente,
que
pero mira, armada. De lo que se trata también es de ir construyendo otros modelos y otras racionalidades de espacio público. Porque el drama que nosotros tenemos es que el centro comercial se convierte en el artefacto urbano que sustituye al espacio público. En este sentido, el esfuerzo que hemos hecho en la construcción de cosas tremendamente innovadoras, como por ejemplo Cumandá, es muy interesante. Es decir, se puede establecer un lugar que sea público y que no esté vinculado al consumo. Porque lo que hay que entender perfectamente, digamos, es que esta especie de sustitución del espacio público recreativo, del espacio público deportivo o incluso contemplativo por el espacio público como consumo, lo que te establece es la sobredeterminación, digamos, del consumo. Eres básicamente un consumidor. Entonces, cuando vas y pasas todo el domingo con toda la familia ahí, lo que estás haciendo es consumiendo, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto, no desarrollando otras dimensiones de la propia socialidad urbana. Entonces, me parece que ese es un tema clave. Esto también hay que ver desde el punto de vista del desarrollo económico, porque el efecto que tiene un centro comercial es exactamente el efecto de una especie de bomba atómica en toda la economía pequeña y mediana en el entorno. Es decir, lo que tú tienes con un centro comercial es que los almacencitos que te vendían tiendas, ropa, las tiendas de no sé qué, ¿no? Desaparecen. Hay que establecer mecanismos de protección y hay que promover los mecanismos de ferias populares, solidarias y de otras formas de comercio.
Entonces, la economía popular y solidaria,
claro,
también da.
Pero no solamente en este sentido marginal, ¿no? Digamos, hay cosas que se desarrollaron y que yo espero que se desarrollen. Y te hablo un poco en el caso, te voy a hablar del caso de Rosario, ¿no? En el caso de Rosario, ellos tienen una cosa de agricultura urbana muy potente que ya interviene en el mercado. Es una cosa muy robusta de muchos huertos que tienen ya un sistema de comercialización. En Quito nosotros llegamos a tener casi 15.000 huertos. 15.000 familias vinculadas a huertos, cerca de 2.000 y pico de huertos, y estábamos haciendo cerca de 10, 15 ferias cada fin de semana. Me están contando que ahora eso está prácticamente liquidándose, lo cual sería terrible, ¿no? Porque es la manera en que tú construyes mecanismos alternativos también de la economía. Entonces, digamos, sintetizando, tú requieres una política de espacio público que sea capaz de construir alternativas de espacio público que no sean los centros comerciales. Eso es vital. 2, tú debes establecer criterios urbanos muy claros en relación a los grandes proyectos urbanos privados. Me parece que lo que se hizo con el Boulevard de las Naciones Unidas, que alguna gente decía vereda nomás, es un ejemplo perfectamente demostrativo. Y creo que solamente el tiempo y la inteligencia podrán recuperar el esfuerzo que se hizo en convertirle en público algo que era, perdóname, privado. Uh-huh. Se había privatizado, esas aceras se habían privatizado, estaban incorporadas a los centros comerciales.
Aquí le queda la responsabilidad también entonces a los ciudadanos, exigir mayores espacios públicos,
por supuesto,
promover mejores condiciones de habitabilidad y ser parte también de la construcción, porque tampoco solo
y cuidar,
el Estado puede
y preservar,
resolver los temas.
Y darle un valor al espacio público, porque una ciudad, digamos, el espacio público es la estructura material en la que tú te haces ciudadano. Digamos, esa es otra de las grandes dimensiones del metro, ¿no? El metro es probablemente una de las más importantes inversiones de espacio público. Las estaciones son espacio público, ¿sí? Se convierten, digamos, en espacios de galerías de arte, de comercio, se convierten en un espacio público. Entonces, no solamente tiene que ver con el desarrollo de un sistema de movilidad, tiene que ver con la reconstrucción de un concepto de desarrollo urbano que democratiza y que da más espacio público. En el espacio público, y esto es una cosa obvia, pero hay que decir, todos somos iguales. Sí. Cuando tú estás parado en la Carolina, o cuando estás corriendo, cuando vas al Parque Metropolitano, cuando estás caminando por el Boulevard de la 24 de Mayo, puedes ser el tipo más rico de esta ciudad o el más pobre. Eres un ciudadano que ejerce su derecho al espacio público. El espacio público es la construcción material de ese concepto de ciudadanía.
En términos de las plusvalías, algo que está en la discusión y el ciudadano común podría decir, ¿no es cierto?, que tiene su casita, empieza a preocuparse un poco cuando empieza a hablar de plusvalías, como que va a perder, porque siempre dice, bueno, yo compro un terrenito y sé que al poco tiempo hago mi casita y al poco tiempo eso puedo heredar a mis hijos. Y ahora cuando se habla un poco en términos de plusvalías o que el Estado o los municipios empiezan a hacer plusvalías, dice, voy a perder mi casa. Creo que se quieren robar mi propiedad. De alguna forma se da una lectura de este modo, podría decirlo.
Sí, hay que manejar esto con mucho cuidado y yo creo que hay que tener un texto sobre el cual comenzar a pronunciarse. Me parece que, digamos, se levantaron dos preocupaciones inicialmente. ¿No? La primera, ¿van a perder competencia los municipios? Me parece que no. Todo lo contrario, esa ley debería decir que el municipio es la autoridad para eso y dos, darle herramientas al municipio a que ejerza su competencia. Entonces creo que por ese lado no es. Y la segunda, digamos, decir, bueno, más impuestos. Me parece que ese no debería ser el elemento central. Lo que tú dices es así cuando uno vende o construye un patrimonio. Pero si pones desde el otro lado cuando uno quiere comprar, ahí en cambio uno se pone helado, ¿no es cierto? Porque hay una especulación terrible a veces de los precios. Así es. ¿Me explico? Entonces, el tema del precio es diferente cuando uno vende que cuando uno compra. Sí. Entonces, cuando uno vende, ¿no es cierto? Uno dice, no quiero que nadie me toque porque esto vale tanto y mientras más puedo sacarle mejor. Pero cuando uno compra, uno se queja de que cómo puede ser especulativo, es increíble, si este terreno costaba antes 200 y ahora cuesta 800, desde el colmo, etcétera. Entonces, son lógicas totalmente diferentes y tú puedes pasar a lo largo de tu vida por esas lógicas una y otra vez. Es decir, cuando vendes, quieres venderlo más caro, cuando compras, quieres comprarlo más barato. Lo importante es que se establezca un mecanismo racional que regule eso para evitar la especulación. Porque lo que no es justo es que, digamos, no es justo que nadie te afecte tu patrimonio, correcto, pero tampoco es justo que alguien se apropie del patrimonio de todos, porque gran parte de la plusvalía que se genera, es decir, del incremento de valor de una ciudad, está dada por la inversión pública. Es decir, la gente que ahora tiene terrenos alrededor del nuevo aeropuerto, claro, digamos, pueden decir que son vivísimos, que son pilas, han tenido lo que sea. Pero la verdad es que el componente sustantivo que le da valor en ese momento, un valor extra, digamos, a ese terreno, es que hay una gigantesca inversión pública de todos nosotros en la construcción del aeropuerto. Porque si no habría un aeropuerto, y ahí lo que no tendríamos es nada, seguramente eso no valdría lo que vale ahora. Entonces, no es justo que ese valor extra, ¿no es cierto?, que ha implicado el esfuerzo de todos, solamente sirva para acumular al que ha tenido ahí el terreno, porque hay un componente de eso que es una inversión pública. Entonces, creo que de eso se trata, y creo que hay que formular adecuadamente la ley, insisto, desde una perspectiva que, sobre todo, organice la ciudad y le dé algunos mecanismos que permita redistribuir riqueza.
Para ir cerrando, Jimmy, no sé,
sí,
alguna pregunta
quería
adicional.
Finiquitar con la pregunta anterior en el tema de cómo integrar a los actores inmobiliarios del desarrollo de la ciudad sin que se genere una acumulación por despojo. ¿Cómo sería tu visión en este tema?
Mira, yo creo que
construyen ciudad también,
así,
¿no?
Es, y creo que como en todos los casos de la experiencia que yo he visto, digamos, como alcalde uno ve muchas cosas, ¿Es razonable que un sector de la economía, que es un sector dinámico y que ha sido muy dinámico en esta década en la ciudad, es decir, el sector de construcción en general ha sido muy dinámico, 8,000 o 9,000 unidades habitacionales, casi 10,000 a lo largo de cada año, entonces es mucho empleo, mucha inversión, mucha cosa. Digamos, pero como en todo hay de todo, digamos, hay gente que básicamente te hace una apuesta de carácter especulativa, hay gente que lo que hace es tener una utilidad razonable. Yo creo que una vez construidos los criterios básicos de esta ley, debe abrirse un debate público con muchos sectores, incluyendo el sector inmobiliario. Yo creo que eso debe hacerse, absolutamente. Probablemente no desde esa perspectiva, a veces un poco rentista, sí desde la perspectiva de quienes trabajan adecuadamente y además tienen niveles grandes, medianos y pequeños, ¿no? Porque en el sector de la construcción tienes gigantes empresas, pero muchas veces tienes pequeñas empresas familiares, digamos, del papá y el hijo que son arquitectos y entonces hacen unas casas, etcétera. Entonces puedes perfectamente incorporar esos criterios. Yo creo que hay que incorporarlos en un debate a esta ley. Esa es mi opinión.
Augusto Barrera, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que el tema de las ciudades es bastante amplio. Yo creo que hay que seguir abriendo el debate y conversando con distintos actores, soportando un poco más esta discusión, pero sobre todo el derecho a la ciudad, a la democratización, sea del espacio, de la vivienda, del recurso, de la economía, hay que irlo discutiendo y profundizando. Creo que nos hemos olvidado. Ecuador ha trabajado mucho el tema del tema rural, pero también ahora es importantísimo entrar en el espacio.
Más todavía urbano. Cuando claramente es una sociedad fundamentalmente urbana, ¿no? Todos los datos nos demuestran que cerca del 70% de ecuatorianos vivimos en las ciudades y que si no tenemos buenas ciudades es imposible construir el buen vivir. Entonces el escenario de la construcción de esa sociedad justa, equitativa, solidaria, democratizada son las ciudades. Y en esto, bueno, les aliento otra vez a seguir en este empeño y les felicito. Les deseo gracias, mucho éxito.
Muchas gracias. Por cierto que pueden encontrarnos en Twitter, @ Flaxo Radio y Flaxo Radio Ecuador en Facebook. Agradecemos al doctor Augusto Barrera por acompañarnos hoy en Poder Urbano y les quiero anticipar que para el mes de noviembre iniciaremos diálogos con los alcaldes de nuestro país. No se lo pierdan. Gracias a Jimmy Sanguluisa por acompañarnos hoy, a Javier Macas en Controles y a ustedes por sintonizarnos. Soy Wina López y les digo un buen camino siempre. Hasta pronto.
Flaxo Radio, amplificando ideas.